veces la abundancia de conceptos.
Debate final.
Posiblemente nuevos conceptos pues tratan de definir nuevas realidades. Primero, felicitar a Catalina, que pudo reproducir su ponencia en forma muy acertada y brillante. Como ustedes saben, la perdió en un robo en Barcelona y ha sido un gran esfuerzo reconstruir todo esto. Y bueno, está muy relacionado este tema de los nuevos conceptos o las nuevas conceptualizaciones. Oyendo a Catalina, un concepto que hasta hoy oigo, realmente por mi desconocimiento de todo este mundo de la informática, lo cual me hace además muy feliz. Se los digo francamente, esto me abruma. Yo a veces pienso que lo que a veces le pasa a uno, por ejemplo, en estas tiendas de antigüedades, ¿no? O como en placas, en Atenas, ¿no? Entonces son cantidad de chécheres en las calles y todo, ve uno todo eso y dice, no, pero esto es abrumador realmente. De pronto coge el objeto pequeño y lo compra y lo ven y lo pone en una mesa y se ve muy bonito, ¿no? Pero entre tanta cosa, realmente es abrumador. Pero bueno, ese es un tema aparte. Y me refiero específicamente al tema democracia digital. Entonces tenemos democracia representativa, democracia participativa, democracia plebiscitaria, en fin. Yo pensaría, claro, que el tema de la democracia digital, como lo dijo muy bien Lorenzo, se estaría refiriendo al tema de la participación y de la doble vía que se crea a través de estos medios entre el Estado y el ciudadano. Entonces no habría para qué hablar de democracia digital, ¿no? Finalmente es democracia de participación, un poco en los términos también que señalaba Lorenzo a propósito de Obama. Esto con el fin de evitar la inflación conceptual, muchas palabras, muchos conceptos, que de pronto pues pueden significar lo mismo. ¿A dónde apuntan las nuevas tecnologías aplicadas a la administración? ¿A dónde apuntan las nuevas tecnologías aplicadas al tema de fortalecer la democracia? Pues a mejorar la participación de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, finalmente, democracia digital, no querría decir otra cosa, sino democracia de participación fortalecida o apoyada por estos medios. Y ya termino. Yo pensaría que además de el uso, que es un poco a lo que se ha referido Lorenzo en general, estas nuevas tecnologías sirven a la modernización de la administración, a la transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sirven además y deberían servir en la tendencia que aquí señalo de fortalecer la democracia participativa, es decir, en los términos de conformación del poder, en los términos de ejercicio del poder, en los términos de control del poder. Y ahí pueden haber cantidad de usos que apenas insinúan. Por ejemplo, en la conformación del poder, la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso, pero esto supone cultura muy avanzada, puedan acceder a las hojas de vida de candidatos, puedan acceder a su participación en los cuerpos colegiados, a ver qué han hecho y qué no han hecho, qué proyectos han presentado, etcétera, cuál ha sido su posición frente a tal proyecto. Esto es muy, y ya se viene haciendo. En Colombia hay una organización que se llama Congreso Visible, y lo mismo con el Consejo de Bogotá, donde se está mirando la actividad y la actuación de los congresistas y los miembros de las corporaciones públicas, que si los ciudadanos conocieran eso, y aquí vienen las limitaciones de que hablaba Catalina, pues obviamente un ciudadano con estos medios se vuelve un ciudadano ilustrado. Y un ciudadano ilustrado es un ciudadano que realmente participa. En cuanto al ejercicio del poder, pues obviamente la obligatoriedad que planteaba Lorenzo de que las entidades públicas coloquen en sus páginas informes sobre las actividades que desarrolla, sobre los planes y proyectos y programas que tiene la entidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muy importante, y es donde está la vena rota de la corrupción, los contratos de la administración, la posibilidad de ejercer control sobre la contratación pública. Bien, no, eso era lo que quería decir, que está muy bien. Me parece que esta es una percepción que no es nueva la democracia, lo que me parece aquí en la intervención de Lorenzo, sino cómo todos estos medios van a ayudar a eso que siempre se ha querido, que es la democracia de participación y la democracia más visible para, y democracia ilustrada en caso de Ciudadanos. Muy bien.
Yo sí que tengo un comentario y seré breve al respecto. La democracia electrónica, digital, como le quisiéramos llamar, inicialmente en los años 50 hasta finales de los 90 se identificaba con el voto electrónico y con la democracia directa. Todos estos gurús de la democracia electrónica, en los que yo siempre estuve en contra de ellos, han muerto, han decaído, porque la práctica se ha visto que la democracia electrónica está siendo el uso de los ciudadanos de las redes sociales para acceder a información, para controlar a los políticos, y sí que durante años yo tenía una transparencia que ponía: las TIC son solo una herramienta. Yo soy eludido esa idea. No son solo una herramienta, nos están cambiando por dentro, no a ti que no las usas, pero te aseguro a mi hijo y a muchos otros, sí, totalmente. Esa cultura, es decir, yo puedo decidir si este hotel es bueno o no es bueno, si me gusta este servicio público o no. Eso nos está cambiando por dentro. No lo estamos notando, y menos los que no la utilizan. Pero ya es una filosofía, el 2.0, que es la participación del ciudadano. Ya veremos a dónde llega, yo no soy un idealista loco, pero sí que es cierto que es que el ciudadano, este niño de aquí, es decir, ¿cómo que yo no puedo opinar si esto está bien o no está mal? Este servicio concreto. Le va a cambiar. Pero sí que digo, y por supuesto en la idea que señalas tú, sí que hoy en día, precisamente por esta 2.0, va unido no tanto al concepto de democracia directa, sino al de democracia participativa. Pero las TICs también valen para la democracia representativa, para todo, en la misma línea que has señalado tú. Son un instrumento, pero también nos está cambiando un poco por dentro. ¿Estaba Remedio y eso?
No, yo no había pedido.
José Julio. ¿Ah, no?
Pues ya, si me lo das, no, te diría... Vamos. No.
Juraría haberlo visto, pero si no, no hay...
No, por no haber... Lo he pensado, pero no, creo que no he llegado. Igual me ha traicionado la... Muy breve. Si fuera posible que los entendidos en esto, como tú, los expertos, buscarais un sustituto de usabilidad, por ejemplo, accesibilidad, viabilidad, facilidad de uso, creo que sería bueno, porque también nuestros hijos, cuando sean mayores, creo que les haríamos un mal favor si heredan nuestra lengua un poco destrozada. Cuanto mejor la... Creo que con la lengua va también una civilización, una cultura. Si es posible, yo creo que a los... tú que te comunicas con todos los que se dedican a esto, les puedes decir, oye, a ver qué os parece, vamos, si te parece, ¿no? Creo que sería bueno, ¿no? También, sobre todo por no cortar la comunicación entre la nueva generación y nosotros, ¿no? Por mantener un poco la ley.
Y sí que te daría un matiz a esto. La usabilidad, por ejemplo, desde el año 90, 2001, el G8...
Se usa, sí.
¿Por qué? Porque también lo utilizaban accesibilidad. Es el concepto inicial. Problema. Que la accesibilidad se decanta en Internet, tiene la connotación y además toda una reglamentación y una regulación muy extensa de gente con discapacidades. De hecho, va unido. O sea, los discapacitados necesitan, igual que edificios accesibles, web accesibles. Y que sea más accesible a discapacitados nos lo hace a todos un poco más. Pero el hablar de accesibilidad tiene la connotación y tiene muchísimas normas en Internet, que esto sí que está muy regulado, de los tipos de formatos, etcétera, para gente con discapacidad visual, etcétera. Entonces, accesibilidad tiene ya la connotación de personas con discapacidad.
Eliminación de barreras sería accesible. Bueno, es un poco...
También... Vamos, esto viene impuesto por la terminología inglesa en todo caso.
Son traducciones.
Mira, yo sí, hay alguna mano. Yo he visto la de Jason, la de José Julio, pero si hay cualquier... Y Martín también.
Yo pienso que, no sé, yo no sería tan optimista con el tema de la participación en Internet. O sea pienso que hay una premisa que es clásica. O sea, la recuerdo en Amendrod, por ejemplo, en todos los discursos de la ciudadanía la recuerdo, y es la participación la hace el ciudadano que entiende y analiza para qué quiere participar, a dónde quiere llegar, y le da la dimensión de la participación.
El ciudadano ilustrado.
Entonces, ahora aparenta muchos mecanismos de participación que pueden ser válidos y sean reales. Yo, desde luego, no dudo de ellos. Lo que sí diría es, bueno, los ciudadanos de hoy están ilustrados, como dice el decano, para poderlo hacer, ¿no? ¿Qué quieren lograr? ¿Qué es lo que estamos reflexionando y qué queremos lograr con este tipo de participación? Eso es una cosa. La otra es, lo que acabas de decir, lo he venido pensando todos estos días, es sobre el tema ético de las decisiones que nos transforman. Elegir un hotel, elegir un colegio, etcétera, etcétera. Tomar decisiones de la vida de uno maximizando todo el tiempo. ¿Cuál es el contenido de esa maximización que hacemos, ¿no? ¿Es siempre de carácter económico? ¿Es hedonista? ¿De qué naturaleza es? ¿Sí? ¿Y la sociedad qué tipo de decisiones está tomando justamente con la cantidad de información que se le provee? Yo no estaría muy claro, tendría el interrogante. Y por último,
paréntesis, no es lo mismo elegir un hotel que elegir unos candidatos al Congreso.
Pero el marketing político está llevando un poco a eso, ¿no?
Y por eso,
y por último diría también que, y por ahí ha salido, no seamos tontos, ¿qué es lo que cuando en internet nos preguntan cosas, qué es lo que realmente nos están preguntando y hasta dónde va la decisión? Tener acceso a la información no es decidir, necesariamente. Uno puede tener mucha información y no tener realmente la capacidad de transformar lo que le rodea. Entonces, no sé, ahí tendría
esos interrogantes. Yo sí que te diría, pues muchas de las conferencias que he dado sobre esto, una de las primeras frases que ponía era: se habla más de participación que gente que participa. Antes tú decías, mira, de la neutralidad, algo que está tanto en juego, 300 y pico participaciones para 500 millones de ciudadanos. Sí. En efecto, y esto es la trampa de la participación, ha servido hablar de la democracia participativa para legitimar más un sistema que está perdiendo legitimidad a marchas forzadas. Pero también te diré que es que también creo que nos está cambiando por dentro, por unirlo con tu segunda reflexión. Precisamente la democracia electrónica inicial era democracia directa, porque decía, no, todos desde casa vamos a votar todos los días, todas las cosas. Todos estos han ido al carajo, todos estos gurús. ¿Por qué? Porque no se trata de decidir, se trata de informarse, cultivarse, participar. ¿Y qué acompaña a esta participación 2.0? No es decidir. Se mezcla un poco de altruismo, un poco de vanidad. Es que uno se siente partícipe en que esa habitación de hotel, cuyas recomendaciones le gustaron, le fueron útiles, él va a ser uno más que va a hacerlo. Y eso, a ver, y en internet, pues que ¿por qué a Andrés Bois desde hace años le gusta poner unos blogs y comentar todo lo que le hacen sus comentarios? Parte vanidad, todo el mundo unos más que otros, y parte también que dice, mira, él ha participado, esto que has dicho me gusta, es colaboración, esa idea de Obama colaborativo. Y eso sí que es bastante nuevo. Y no es decidir, y unido a lo que dice, y la experiencia de Estados Unidos nos enseña siempre todas estas cosas. Va años por delante. Tea Party, otras experiencias. ¿Qué están haciendo los ciudadanos? Controlar. Están siguiendo, en el sentido que decías tú, todas las intervenciones, todas las votaciones, todo lo que han hecho, y decir, ojo, que este que ahora está diciendo esto, hace 3 años votó lo contrario. Ah, sí, pues vamos a presionar para que se vaya del Partido Republicano y no salga de candidato. Es un poder negativo, es una forma de participar interesante. Ese ciudadano que jamás había hecho nada más que ver la televisión y votar cada 4 años... mira, yo y otros 1000 nos hemos cargado este candidato. Y en Estados Unidos funciona. El Tea Party se está cargando candidatos del Partido Republicano, básicamente, por ejemplo.
Porque no son fundamentalistas.
Claro, una cosa es su sesgo político, pero lo interesante del Tea Party, es que eso no se subraya tanto, es que lo están haciendo, no tienen cabeza, y lo están haciendo en Internet. Y pueden ser muy de derechas, pero podrían ser muy de izquierdas, e influir en el Partido Socialista Español, el 15M, por ejemplo. Y no hacer que Rubalcaba hubiera sido designado hoy por decisión divina.
Dos cosas solo, si no acabamos. Hay otros dos ideas diferentes. Hay otra gente que nunca sale en esto de la administración electrónica, yo creo que es esencial, pero no nos damos cuenta. que son los gabinetes de comunicación, los periodistas, es decir, el posicionamiento de los órganos públicos en el 95% hoy en día en Europa Occidental, lo hacen los gabinetes de comunicación de esos órganos públicos. Entonces, tengo varios amigos en gabinetes y me preguntan a veces de cosas
de redacción.
Son los periodistas que...
No, cuando hablas de gabinete, ¿qué es?
Jefe de comunicación.
Consultores de comunicación. Oficina de prensa.
Periodista del ministro.
Oficial.
Aquí todos los órganos públicos tienen un prensa oficial, un periodista contratado o un grupo.
Oficina de prensa, digamos.
Y el 95% de las comunicaciones oficiales como institución la hace el periodista. Y tengo varios amigos en eso y me preguntan a veces, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad? No sé qué. ¿Soy persona física? ¿Soy persona jurídica? No. Y eso es un elemento que comentaba Lorenzo. ¿Cuál es la posición oficial de administración que la responsabilidad tiene? Pues la posición oficial es de los periodistas realmente que trabajan ahí, ¿no? O sea, es un elemento que no, que, bueno, a veces pasa desapercibido, pero creo que es importante en la práctica. Y la otra idea. Claro, los contextos son muy diferentes un país en otro. Yo creo que la tecnología no es un medio en sí mismo. La tecnología está convirtiéndose en un fin en sí mismo, es decir, genera cambios culturales, y cambios culturales ubica a la persona en su entorno de forma diferente, entonces afecta a la socialización y a la estructura social. Yo creo que es evidente, la gente ahora joven es diferente en su estructura mental y en sus pautas de comportamiento colectivo que hace 20, 30 años. Es un cambio de fondo, un cambio estructural social, ¿no?, de idiosincrasia. Claro, no es lo mismo Estados Unidos que el Congo, obviamente, ¿no?, por la capacidad de penetración de la red. Pero yo creo que caminamos hacia que el hijo de Lorenzo pues sea un hombre digital, un homo vides, no, ya lo es, ¿no?, un homo digitalis, como diría Sartori. Yo creo que eso es la tendencia clarísima, desde mi punto de vista.
Martín.
Sí, primero, la usabilidad. Eso es muy moderno de 2006. No contiene un montón de palabras, eso no.
No
la tiene.
Si no aparece.
Pero solo,
no es
al lado. Hemos hablado en ese seminario entero sobre las nuevas tecnologías y cada vez me he preguntado qué es el papel de los juristas, qué es la tarea de los juristas del Estado o algunos estados, puede ser comisiones internacionales, en esa pregunta nueva, tecnologías. Pero son nuevas esas tecnologías en verdad, o tenemos experiencias comparables anteriores. ¿O es verdaderamente un cambio de la estructura social? No lo creo. Tenemos ejemplos anteriores. La radiodifusión, la televisión, la telegrafía, la telefonía, la industrialización entera, el radar, el coche, la fotografía, la letra, la lengua. Y cada vez los hombres tienen que reaccionar, los juristas tienen que regular esas cosas. No es, puede ser un punto nuevo en esa escalera en el futuro, pero tenemos experiencias. Por ejemplo, tenemos la lengua y tenemos la ortografía. No hemos regulado 100% la ortografía. Puede ser en España con ese Instituto Real, y en Francia también. En Alemania no tenemos. Cambiamos si necesitamos. ¿Sí? Y esas son estructuras, un poco en las nubes, pero se pueden servir como ejemplo para reestructurar o para estructurar por primera vez esos nuevos retos tecnológicos.
Carlos, tenía la palabra.
Solo una cosa inquietante que me pasa a veces.
Yo juego a la PlayStation o juego de coches, ¿no? ¿Eh? A veces, ¿eh? No estoy. Entonces, cuando cojo el coche de verdad, pienso que estoy jugando. Entonces, tengo la mente un poco perturbada por el uso del mundo digital, ¿no? Sí. Imagínate un niño pequeño.
Cuando dicen los soldados de Irak jóvenes, el primer reflejo que tenían era jugar Ghost Recon cuando llegaron allá. Luego hubieron muchos compañeros y ya la cosa
cambió. Carlos.
Eso es importante, ¿eh? Y peligroso.
Sí. Lorenzo ha hablado de la posibilidad que tenemos todos de editar la información en Internet. La intervención mía tiene que ver más con complementar un poco lo que han dicho todos, más o menos en relación con la ilustración que debe tener la persona que puede editar las cosas en Internet. Yo creo que en el mundo de los contenidos beta hay dos tipos de editores. Está el editor consciente y el editor inconsciente. Por ejemplo, en la red de conocimiento del saber que es patrimonio de la humanidad, si uno entra a una enciclopedia virtual como Wikipedia, nadie confía en esa enciclopedia porque es fácilmente modificable por personas, digámoslo así, editores inconscientes, ¿no? Que no saben de la importancia de ese patrimonio de la humanidad ni lo respetan. Hay otra red que es la red privada, de contenidos privados o libres, y ahí sí cualquiera puede incluso coger mi foto y convertirla en una caricatura y yo veré si eso me afecta o no, etcétera. Pero hay otra red que es la red gubernamental. Esa sí que exige editores conscientes. Y ahí es donde está el problema, ¿no? ¿Cuántos editores conscientes hay en el planeta? Y ahí viene nuevamente el problema que se plantea como crítica a la postura de la acción comunicativa de Habermas. ¿Quiénes son realmente los que pueden hacer acción comunicativa? Y la conclusión de Habermas es solamente los intelectuales. O sea, las personas que han llegado a un nivel intelectual alto. Por ejemplo, yo veo que cuando yo entro a Wikipedia y entro a corregir, ¿no? Pero ese soy yo. Es Cárdenas, es una persona aislada, es una golondrina, pero hay muchísima información mala en Internet, ¿no? Y sí, etcétera, ¿no? Era más como por complementar, no era una pregunta. Gracias.
Yo, si me permites, es que lo que ha apuntado es lo que a mí más me preocupa. A mí lo que me preocupa de esto es que nuestros hijos llegarán a ser lo que dice Lorenzo, pero yo me pregunto, ¿por qué se inventó Internet o porque son nuestros hijos de profesores universitarios que ganamos un poco digno, vamos, que poder? Esta es mi pregunta. Si este fenómeno va a ahondar la diferencia social, y entonces vamos a establecer entre la élite esta de, como los que nos tienen de muñecos, nosotros somos la bajísima burguesía, pero bueno, entre esta élite intelectual que dicen que podríamos ser nosotros y la población, la población. Con lo cual, la idea de democracia a partir de ahí, pues esta es mi única preocupación. Si esto está abriendo caminos a todo el mundo, cada vez me vuelve más el marxismo, ¿no? La lucha de clases que ha desaparecido totalmente de nuestro lenguaje en un momento en el que las diferencias son cada vez en democracias, ya no digo donde no haya, cada vez más
abismales.
Esto es lo que me preocupa, que Internet pueda contribuir y no nos demos cuenta nosotros a crear. Nosotros hablaremos por Internet y estaremos ahí en ese lenguaje, tal, pero ¿qué porcentaje somos? ¿Un 10%, un 5%, un 20% cuando los niños sean mayores? Y eso ahondará la fractura social con el resto del 80%. Eso es lo único que me preocupa, porque yo sí que quiero ir a un mundo cada vez mejor y cada vez más igual para todos, y por eso me preocupan estas cosas.
Pero no es democracia.
No es democracia mi preocupación. No, no es democracia, no.
Te diría, no
lo
para alimentar.
Lo mío es mucho más antiguo.
Pero al menos los datos remedio, datos objetivos, no son de 10, ni 20, ni 30, son 70, 80% de la población, y en las edades de las que estás hablando, eso es casi el 100%.
Esperemos.
El uso que hagan con las nuevas tecnologías puede ser diferente. Pero además son usuarios avanzados, cuantos más jóvenes son avanzados, que no solo abren el periódico y no solo usan el mail para adjuntar un archivo, como hacen personas más mayores. Son interactivos y acceden, y además, objetivamente, el acceso a la cultura. Otra es la capacidad para usarlo y discernir el conocimiento. Eso no se lo dará Internet, se lo dará también la educación que les demos y otros elementos. Pero Internet democratiza el conocimiento y el acceso, además, se está garantizando normativamente y funcionalmente, porque es negocio y la alianza económica ha ido bastante bien a este efecto. El negocio de las operadoras de telecomunicación ha conllevado que los datos en Latinoamérica, los dio Jason, se están homogeneizando incluso con Europa. Latinoamérica, y estamos hablando de que no es necesario bibliotecas, no es necesario, sea casi ridículo, me comentaba el otro día la estupidez de nuestras instituciones, que igual que dicen, no, Wikipedia es mala, pues mira, Wikipedia probablemente le da tres vueltas ya a cualquier enciclopedia del mundo, en calidad también. Pero aparte dice, ¿por qué las instituciones educativas siguen exigiéndome una biblioteca? Pero si es que lo que me tienen que exigir son puestos de ordenador para que todos los alumnos abran Internet, que tienen ya miles de millones de libros en Internet y de acceso a la cultura. Yo creo que... por tu preocupación, yo
la
creo
que... La cuestión es si hará al hombre más ilustrado.
A ver, yo me cuelo. Aparte, pasa otra cosa para tus
hijos y para los míos, Reme, y para los que vienen detrás. Es decir, esto no, nosotros nos damos cuenta de lo importante que es para ellos. Es decir, las tecnologías son signos de estatus. Es decir, se privan de cualquier cosa para tener un móvil de última generación. Y nosotros no lo entendemos porque decimos, bueno, pero el móvil, ¿qué más te da si es para llamar y recibir? No, no, es que no es para llamar y recibir, es para todo. O sea, estructuran su vida. Entonces, renuncian a otras cosas que para las generaciones serán importantes y si necesitan discriminar en función de la inversión o del dinero que disponen, para estar a la última en eso en la medida en que se hagan dependientes para su vida social. Es que si no, socialmente se aíslan. Entonces es tan importante que, bueno, con que tenga un costo relativamente razonable, se va a ir extendiendo.
¿Hay alguien más? Vamos, si os parece, pasamos al acto informal de clausura.
Álvaro, nos han convencido.
No, pero no recojáis aún.
Ahora...
No,
es verdad lo que dice Joran, que el móvil vale para todo menos para nada.
Pues que antes eran los tenis de marca. Los chinos eran los tenis de marca. Ahora son los móviles.
¿Cómo?
La telepatía.
No.
Es
como antes que el que no tenía un Mercedes no era nada. Mira qué cosa nos ha comprado.
No, estaba aquí, Remé.